Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos desde donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos el primer programa, las noticias, y entonces el comentario. Y luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El año 2019 es un año importante para las relaciones diplomáticas entre Indonesia e Italia. La ministra de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, Retno Marsudi, dijo que los dos países conmemorarán su relación diplomática que han estado marchando durante 70 años. Para conmemorar los 70 años de relaciones diplomáticas, ambos países han acordado plantear el tema de economía creativa. La selección del tema se basa en las similitudes de los dos países en este sector. Esto fue transmitido por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en su conferencia de prensa después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Angelino Alfano, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Jakarta el miércoles.
Italia memiliki kekuatan di dalam ekonomi kreatif, kita memiliki talenta yang banyak.
Italia tiene un poder en la economía creativa, tenemos mucho talento para la economía creativa. Luego aceptamos tomar la economía creativa como tema para 70 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas con Italia. Además de la economía creativa, la ministra Retno Marsudi dijo, las empresas pequeñas, micro y medianas o UMKM también se presentarán en el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia e Italia. Según ella, los dos países tienen similitudes, a saber, la economía nacional con el apoyo de las empresas pequeñas, micro y medianas. Por lo tanto, los dos países en el futuro fomentarán una mayor cooperación relacionada con las empresas pequeñas, micro y medianas. El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Angelino Alfano, visita Indonesia en una serie de visitas de trabajo al sudeste asiático, e Indonesia es un país primero visitado. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluó que la implementación de los derechos humanos en Indonesia hasta ahora ha avanzado significativamente. El progreso se puede ver en los esfuerzos del gobierno de Indonesia para poner en realidad el derecho universal de salud de las personas e incluye los objetivos de desarrollo sostenible en el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos. Además, una Comisión Nacional Fuerte e Independiente, o Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Nacional de Mujeres, también se han convertido en uno de los factores que apoyan el progreso de la implementación de los derechos humanos en Indonesia. Así lo afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en una conferencia de prensa celebrada en la Oficina de Representación de la Organización de las Naciones Unidas en Yakarta, el 7 de febrero de 2018.
The government has embraced the Sustainable Development Goals, incorporating them into its...
El gobierno acogió con satisfacción los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los incorporó al Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos. Indonesia también ha avanzado considerablemente en la realización del derecho a la salud y la ampliación del alcance de la salud universal. El Estado también ha proporcionado espacio y recursos para que Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Nacional de Mujeres se conviertan en una institución nacional de derechos humanos fuerte e independiente. Además del progreso en la implementación de los derechos humanos en el país, Zeid Ra'ad Al Hussein también destacó el papel de Indonesia en la implementación de los derechos humanos en el sudeste asiático. Según él, Indonesia es el país más progresista del sudeste asiático relacionado con la implementación de los derechos humanos. Esto se evidencia por la participación activa de Indonesia en las malas condiciones experimentadas por los musulmanes Rohingya en Rakhine, Myanmar, que es digna de elogio e indispensable. El vicepresidente Yusuf Kalla evaluó la entrada de la universidad extranjera a Indonesia más eficiente que el envío de estudiantes indonesios al extranjero, mediante el uso de fondos de la beca gubernamental. Además, las oportunidades de los estudiantes indonesios son más abiertas a la experiencia escolar en una universidad extranjera con mejor calificados mundiales. Como lo citado por la agencia de noticias Antara, el vicepresidente Yusuf Kalla en Depok, Java Occidental, el miércoles dijo que con la entrada de los representantes autorizados de la universidades extranjeras en Indonesia, los autores de la educación en Indonesia tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos y tienen puntos de referencia comparativos en el mundo en desarrollo educacional. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, dijo anteriormente: el gobierno abre oportunidades para renombradas universidades extranjeras para operar en Indonesia. Ellos tendrán que colaborar con las universidades privadas en Indonesia con programas de estudio prioritarios, entre otros en ciencias, matemáticas, negocios, tecnología y gestión. El ministro de Defensa, Ria Mizar Yaqudu, dijo: los países de la región de la ASEAN deben trabajar juntos para prevenir y controlar el desarrollo de la banda terrorista Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, en Asia. Según el ministro Ria Mizar Yaqudu, en la reunión del retiro de los ministros de ASEAN en Singapur el miércoles, la cooperación entre los países de la ASEAN es importante. Así, el incidente de la base de reunión de ISIS en la ciudad de Marawi, Filipinas, no repita. Él recordó que los simpatizantes de ISIS que han regresado a sus países de origen, incluyendo Indonesia, debe seguir vigilando. Según lo informó por la agencia de noticias Antara el jueves, el seguimiento también será seguido el foro de Our Eyes, o Nuestros Ojos, la cooperación en la expulsión contra el terrorismo entre Indonesia, Malasia, Singapur, Brunei, Filipinas y Tailandia. Más allá, el ministro Ria Mizar propone que el control también se realice a través de las redes sociales. Y así son las noticias.
Comentario. la opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el comentario con el tema Simplificación de las normas para fomentar la actividad del sector petrolero y de gas. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, con el fin de alentar las actividades del sector petrolero y de gas, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, o ESDM, adoptó la política de recortar 32 regulaciones en todos los sectores. Se espera que el esfuerzo estimule la inversión y promueva el crecimiento económico y una mayor creación de empleo. Las 32 regulaciones del sector ESDM giradas se extienden a través de los subsectores de petróleo y gas, minerales y carbón o minerva, electricidad, energía renovable y conservación de energía o EPTK, así como las regulaciones de la Unidad Operativa Especial de Procesos de Aguas Arribas de Petroleros y de Gas. La política de simplificación de las normas también está en el esfuerzo del gobierno para eliminar los obstáculos que han sido un obstáculo, especialmente para los empresarios. El impacto de esta nueva política se hará sentir de inmediato por los empleadores. Estos obstáculos hacen que las inversiones sean difíciles de desarrollar, como lo esperan el gobierno y la sociedad. Así lo afirmó el ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, continuará implementando la estrategia para que el sector empresarial mejore y mejore. Se seguirán fomentando los esfuerzos para facilitar la inversión mediante revocación o regulación y permisos regulatorios. De los 32 reglamentos eliminados en total, los detalles son 11 regulaciones de petróleo y gas, 4 regulaciones de electricidad, 7 sectores de minerva, 7 EBTKE y 3 reglas ejecutivas en SKK Migas. El secretario general del Ministerio de Recursos Minerales y Energía, Ego Syahrial, explicó que la razón por la que se revocaron 11 reglas en el sector del petróleo y de gas, además de los empresarios denunciados, que ya no es relevante. Esta regulación ya es irrelevante porque ya existen nuevas regulaciones. Mientras que las regulaciones del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, que no serán revocadas, incluyen derivados del mandato de la Constitución sobre el manejo de los recursos naturales, tanto como sea posible para el bienestar de la comunidad. Mientras tanto, el jefe de SKK Migas, Amin Sunaryadi, dijo que hay una serie de cosas que dificultan la tasa de inversión del sector de petróleo y gas de aguas arriba. Según él, todavía hay inversiones pendientes o no realizadas actualmente en esta materia de exploración para encontrar reservas de petróleo. Luego, también por los bajos precios mundiales del petróleo, el impacto de la deregulación. Amin Suryadi explicó el problema de la regulación. De hecho, el gobierno ha emitido una nueva regulación que reemplaza la antigua regulación, que se espera que traiga aire fresco para la inversión en el sector de petróleo y gas. El gobierno está buscando un crecimiento económico del 5,5% para el año 2018. Por lo que todo lo que hacen las partes interesadas están impulsando todos los sectores. Por lo tanto, la revocación de 32 regulaciones que obstaculizan la aceleración económica, especialmente en el campo del petróleo y de gas y la energía renovable, por lo que las opciones que se consideran bastante importantes en este momento. La política de dicha revocación está dirigida a satisfacer las metas de crecimiento económico, aunque los indicadores macroeconómicos actuales están mejorando. No se trata de una cuestión de alto crecimiento económico. Por lo tanto, con la política de simplificación de la regulación puede alentar la actividad de inversión en el país. Estimados oyentes, así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Oyentes, todavía están sintonizando RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con el segmento de Hoy en la Historia.
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 1904, la Batalla Naval de Port Arthur. La Batalla Naval de Port Arthur es un comienzo de la batalla de la guerra entre Rusia y Japón. La lucha comenzó con un ataque repentino en la noche por un escuadrón destructor japonés hacia una flota rusa atracado en Port Arthur, Manchuria, y continuó con una gran batalla a la mañana siguiente. La batalla terminó sin ningún resultado definitivo y pequeñas batallas alrededor de Port Arthur continuaron hasta mayo de 1904. En esa guerra, los japoneses desplegaron 15 buques de guerra y exploradores y escoltas. El número de muertos fue de 90 personas, mientras que en el lado ruso movilizaron 12 buques de guerra y exploradores. El número de víctimas alcanzó a 150 personas. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 8 de febrero de 1971. Se abrió la primera bolsa de valores electrónica, Nasdaq, en los Estados Unidos. Nasdaq, o National Association of Securities Dealers Automated Quotation, es una bolsa de valores operada por National Association of Securities Dealers. Cuando comenzó a cotizar el 8 de febrero de 1971, Nasdaq fue la primera bolsa de valores electrónica del mundo. Desde 1999, Nasdaq es la bolsa de valores más grande de América o los Estados Unidos. Más de la mitad del número de empresas que se comercializan en los Estados Unidos se registra aquí. Nasdaq consiste en Nasdaq National Market y Nasdaq Small Cap Market. Sus principales bolsas se encuentran en los Estados Unidos con sucursales en Canadá y Japón. Nasdaq también tiene asociaciones con bolsas de valores en Hong Kong y Europa. El 17 de julio de 1995, Nasdaq se cerró en un nivel por encima de 1000 puntos por primera vez. El pico ocurrió el 10 de marzo de 2000, donde el índice alcanzó 5048.62 puntos. Bueno, estimados escuchas, terminamos hoy en la historia con el evento ocurrido el 8 de febrero de 2005, anunciando la tregua palestino-israelí. El líder palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ariel Sharon en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh el 8 de febrero de 2005 anunciaron un alto el fuego para poner fin a 4 años de violencia en Medio Oriente.
Abbas dijo que el alto el fuego que comenzó pronto conduciría a una nueva era de paz y esperanza. Sharon prometió detener la acción militar contra objetivos palestinos después de que los milicianos detuvieran la vida. La senadora de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo que esta es la mejor oportunidad para la paz a lo largo de los años. Pero Sharon y Abbas no firmaron un acuerdo formal de alto el fuego. Sus conversaciones son extensas, incluidos los acuerdos sobre la liberación de prisioneros palestinos y el traspaso de 5 ciudades de Jordania al control palestino. La reunión en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh fue una de alto nivel entre las dos partes desde que comenzó la independencia palestina más de 4 años antes. Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia con un tema: el presidente reconoce avances significativos en la gestión de la tierra y los incendios forestales. Así, manténganse con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, en la reunión de coordinación o RAKORNAS para el control de terrestre e incendios forestales o KARHUTLA de 2018 el martes, el presidente Joko Widodo reiteró el compromiso de gobernadores, regentes, alcaldes, líderes del Ejército Nacional y líderes de policía en sus respectivas áreas para asegurar el área para que no se queme. La afirmación fue transmitida por el presidente para recordarle que se espera que las condiciones climáticas de este año sean más secas que el año pasado, exigiendo la preparación de todas las partes. Además, junto con la celebración de los Juegos Asiáticos en agosto, se prevé que Indonesia ingrese en la temporada seca. El presidente Joko Widodo afirmó: esta es una apuesta de la reputación de Indonesia y los ojos internacionales en caso de fumar KARHUTLA que interrumpe el evento de los Juegos Asiáticos. El presidente también dijo que KARHUTLA se previene si todas las partes cooperan, por lo que ya no será un desastre nacional o causará la atención internacional. Aprendiendo de los incendios forestales y de la tierra en el año 2015, el presidente Joko Widodo agradeció enormemente en 2 años que haya habido un gran avance en su control. Dijo: hay una reducción muy significativa en los puntos de acceso. En el año 2015, la cantidad de puntos de acceso fue de 21,922 puntos. En el año 2016, hasta 3,915 puntos. Y en el año 2017, hasta 2,567 puntos de acceso. El presidente Joko Widodo dijo que en la cumbre asiática cada vez se reúnen el primer ministro de Malasia y Singapur generalmente se quejan del humo. Este año Indonesia recibió el reconocimiento de los dos países. Aprendiendo de los incendios forestales y de tierras de 2015 en el año 2015, 2017 se ha establecido el sistema de detección de temprana prevención de Karhutla. En este sistema se muestran los datos de punto de acceso y el mapa de fuego. El público puede acceder a través de la página sipongi.menelaska.go.id. Y además también ha construido un sistema integrado en el manejo de Karhutla. El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques coopera con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica y la PAN para facilitar la detección y el monitoreo. El gobierno local y los actores empresariales han realizado esfuerzos de prevención de incendios con procedimientos operativos estándar y establecidos en términos de instalaciones y personal sin quemar la tierra. También establecen y fomentan una sociedad que cura del fuego para que las provincias sean conscientes de la importancia de los esfuerzos de autoprevención. Estimados oyentes, así mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Aceh. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voinews.id. Oyentes, Sabang es una de las ciudades de la provincia de Aceh. La ciudad es un archipiélago justo al norte de la isla de Sumatra con la isla de Weh como su isla más grande. Hablando de turismo, Sabang guarda una variedad de bellas atracciones turísticas que van desde el turismo de montaña hasta el turismo costero. Para aquellos de ustedes que les gustan los viajes de aventura, Sabang también ofrece la visita a la Cueva de Sarang, que actualmente es exitosa. La Cueva de Sarang ofrece belleza natural que aún es natural, llamada Cueva Sarang, porque esta cueva se convierte en un nido para golondrina. La ubicación se encuentra en pueblo de Iboy, distrito de Sukakarya, ciudad de Sabang. Oyentes, para llegar a la Cueva de Sarang desde la ciudad de Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, tienen que abordar el bote lento, BRR o Lancha Rápida, Express Bahari, hacia la ciudad de Sabang. Atracado en Pelauhan Balohan, a 20 kilómetros de distancia, puede ir directamente al pueblo de Iboy. Desde el pueblo puede continuar el viaje por carretera hasta el destino turístico La Cueva de Sarang con una distancia de aproximadamente una hora y media. En el camino disfrutará del paisaje natural de las montañas, la extensión del Mar Azul, las actividades económicas de los ciudadanos y los residentes del pueblo. Al llegar al sitio turístico, se siente el aire fresco de las montañas. Esta cueva se encuentra al pie de los acantilados y las colinas del bosque protegido, la Isla Veh, que se adentra en el Mar Azul. Para entrar a esta área turística, debe pagar una tarifa de entrada de 5.000 rupiah, o menos de un dólar americano. Cuando está dentro de cueva, puedes probar directamente tu adrenalina, escalando dos columpios, que se encuentra a una altitud, con el fondo de un grupo de pequeñas islas. Puedes contactar al oficial y pagar una tarifa especial para explorar la cueva de Sara. Puede elegir un camino de trekking a pie para llegar a varios lados de la cueva o alquilar un bote motorizado para ver el encanto de las siete bocas de la cueva desde el mar. Si opta por alquilar un barco motorizado de fibra de vidrio, se le cobrará 200.000 rupiah o 20 dólares estadounidenses. El alquiler se puede dividir equitativamente entre los turistas porque el barco motorizado puede cargar un máximo de 11 pasajeros, por lo que por persona solo paga menos de 20.000 rupiah o 2 dólares estadounidenses. Oyentes en bote pueden caminar alrededor de la cueva durante media hora, pasando por siete bocas de cuevas y rocas de montaña que emergen del fondo del océano y toman fotos en hermosos y bellos puntos fotográficos. Además de tomar fotos selfie, la cueva de Sarang también ofrece otras actividades turísticas interesantes como la natación, el snorkel y el buceo. Incluso la ubicación de esta excursión a menudo se usa como un lugar para acampar. Para aquellos de ustedes que les gusta acampar, tienen que pagar desde 200 hasta 300.000 rupiah o 20 hasta 30 dólares americanos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema La Cueva de Sarang. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. La Voz di Indonesia en Jakarta en el programa Mi Idioma o Bahasaku como Medios Conservacionistas de la Variedad di Idioma Lokal de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de Mi Idioma o Bahasaku. En esta edición te invitamos a visitar la provincia de Maluku para aprender más sobre el idioma de Hitu. Además rica en productos naturales, la provincia de Maluku
como el hogar del idioma itu también tiene varios destinos turísticos excelentes. Algunos ejemplos de lugares para visitar en Maluku son la playa de Ora, la playa de Ngurblot, la ciudad de Tual, la Fuerte Amsterdam y Gong de Paz Mundial. En Maluku, los visitantes pueden encontrar un lugar para descansar, mimar los ojos con hermosos paisajes y agregar conocimiento histórico. La cantidad de hablantes de itu cada año está disminuyendo. Si se deja el idioma itu, pronto se extinguirá. Sin embargo, el gobierno de Indonesia no guarda silencio. A través de la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma bajo el Ministerio de Educación y Cultura, el gobierno continúa revitalizando el lenguaje itu junto con la comunidad de itu. Oyente, aquí hay algunos ejemplos de palabras itu. Orosila. En español, ¿qué hora es? Saatle. Saatle. En español, ahora. Manesa. Manesa. En español, en punto. Waktu. Waktu. En español, el tiempo. Kahu. Kahu. En español, 9. Husalima. Husalima. En español, 15. Oyente, aquí hay un ejemplo de una conversación en itu. La siguiente conversación es entre Leimena y Nuku. Leimena le pregunta a Nuku sobre la hora. Leimena. Orosila Nuku. Orosila Nuku. En español, ¿qué hora es ahora? Nuku responde: Apei yaua alahime. En español, déjame ver. Saatle orosasiva kahum menit husalima. Saatle orosasiva kahum menit husalima. En español, ahora son las 9:15. Leimena dijo: Yo yau waktu es selalu manesa. Yo yau waktu es selalu manesa. En español, ¿es correcto? Nuku responde: Yo yau waktu es selalu manesa. Yo yau waktu es selalu manesa. En español, por supuesto, es correcto. Leimena dijo: Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Oyentes, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voynews.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, bienvenidos al segmento del Mundo Musical, un segmento que les introduce las canciones de Indonesia, tanto moderna como tradicional. El Mundo Musical de hoy, Voy, le presenta canciones pop nostálgicas de la cantante indonesia Christine Panjaitan. Comenzando el encuentro, presento la canción titulada Katakan Sejujurnya, o en español, Dime la Verdad. Una canción cantada por Christine Panjaitan. Feliz escucha.
Pernah ku rasakan artinya
Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Katakan Sejujurnya, cantada por Christine Panjaitan. La cantante Christine Natalina Panjaitan es conocida por los amantes de la música en Indonesia desde que cantaron la canción Katakan Sejujurnya. La canción, que fue compuesta por Rinto Harahap, fue lanzada el año 1987. Esta canción habla de algo que está escondido y no ha sido revelado. Sin embargo, quería saber qué sentía el amado o amada, ya sea él mismo o solo sus sentimientos. Esta canción era muy popular y siempre se recordaba por todo en todo el tiempo. Muchos músicos en Indonesia han rearreglado la canción titulada Katakan Sejujurnya o Dime la Verdad. Uno de ellos es la banda musical Armada, que lo lanzó en 2014. Oyentes, antes de volver a hablar más sobre canciones de Christine Panjaitan, le presento una canción titulada Sudah Ku Bilang.
Jangan kau beri mawar yang ber-
oyente, Christine Panjaitan alcanzó su edad de oro en la década de 1980. Además de la canción Katakan Sejujurnya, la cantante nacida el 23 de diciembre de 1960 también tiene otra canción de éxito, la cual es una canción que has escuchado, Sudah Kubilang. Esta canción da el mensaje de que todos nosotros como seres humanos no debemos obedecer los deseos del corazón y las ilusiones. Si en realidad el ser querido es la persona adecuada, entonces él siempre estará ahí para usted y viceversa. Bueno, les ponemos las otras canciones de Christine Panjaitan.
Di sisiku. bukan milikku, dan kau jangan termenung, pasti akan sampai bila kau daki.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.